No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu de visita en Estados Unidos. El periodista secuestrado en Siria y liberado ya se encuentra en Barcelona. Masiva manifestación de ultraortodoxos contra su reclutamiento y malestar de las comunidades judías argentinas por las declaraciones de la presidenta del país. Estas son nuestras noticias y, por supuesto, Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos con esa visita. El primer ministro israelí Netanyahu, de visita en Estados Unidos, manifestó que para alcanzar la paz en el Oriente Medio, los palestinos deben demostrar que realmente desean arribar a una solución. La expresión que utilizó fue: para el tango en el Oriente Medio se necesitan por lo menos tres. Durante años hemos sido solamente dos, Israel y Estados Unidos. Ahora se precisa ver que los palestinos también estén presentes. Netanyahu se entrevistará con Obama para analizar la situación en Irán y el proceso de paz con los palestinos, una cita que podría quedar ensombrecida por el conflicto en Ucrania. Luego se reunirá con otros dirigentes y representantes del Congreso, a los que intentará convencer de que la única manera de impedir que Irán obtenga la capacidad armamentística atómica es desmantelando sus instalaciones de enriquecimiento de elementos fisibles. Obama, por su parte, tratará de darle un impulso definitivo al acuerdo de paz que israelíes y palestinos negocian desde julio, con el objetivo de que logren alcanzar un acuerdo marco antes de que venza el plazo fijado, el 29 de abril. Ante el insuficiente avance del proceso, la Casa Blanca podría ampliar el plazo hasta finales de año, aunque para ello los mediadores estadounidenses deberán esforzarse en presentar un documento que sirva de base para las siguientes rondas.
Sí, la verdad que la jugada le ha salido mal a Netanyahu. Pensaba que iba a poder poner en la agenda de Estados Unidos, en la agenda mundial, el tema de Irán en primer plano, y resulta que ahora, pues tal como están las cosas, pues Rouhani es el bueno de la película, cuando el malo protagonista ahora es Putin, ¿no? Con su invasión incipiente de Crimea, de Ucrania y todo esto. Entonces, como que va a ser muy difícil, que es un momento muy malo para convencer a los americanos que el problema no está allí donde lo ven y lo sientan, sino en otra parte, que está lejos, en Irán. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que saca en claro de este viaje. Lo que sí cada vez está más claro es que el proceso de paz, las conversaciones de paz, ya por lo que dicen unos y por lo que dicen otros, pues parece que no va a ninguna parte. O sea, excepto Tzipi Livni y John Kerry, pues nadie cree que eso vaya a para adelante. De todas maneras, hay todavía un pequeñísimo margen hasta el 29 de abril para conseguir un acuerdo marco que permita una prórroga hasta final de año. Y en eso se basan las expectativas de la administración americana. Obama dijo de que iba a centrarse en ese tema y que le iba a dar importancia ahora, pero yo creo que han sido palabras huecas, porque ahora, si se va a centrar en algo, va a ser en el tema de Ucrania y el tema del este de Europa.
Seguimos. El periodista del periódico de Cataluña, Marc Marginedas, liberado tras casi 6 meses de secuestro en Siria, ya ha llegado a Barcelona. En el aeropuerto barcelonés, Marginedas ha sido recibido por sus familiares, por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la delegada del gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, y por el director del periódico, Enric Hernández. Marginedas, un veterano corresponsal de guerra que había realizado 3 viajes a Siria, fue secuestrado junto a la ciudad de Hama el pasado 4 de septiembre. Tras ser liberado en Siria, se trasladó a Turquía, donde fue sometido a diversos chequeos médicos para valorar su estado de salud por el largo periodo de cautiverio, y desde donde habló con su familia, con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que en un mitin en Sevilla recordó que todavía hay gente allí que sigue secuestrada, en alusión a los otros 2 periodistas españoles que siguen cautivos en Siria, Javier Espinosa, enviado especial de El Mundo, y el fotógrafo Ricardo García.
Bueno, desde aquí nuestras congratulaciones a la familia de Marginedas por haber recuperado a Marc y nuestro apoyo para la familia de los otros dos periodistas que siguen secuestrados en Siria, porque es un secuestro de difícil vaticinio. O sea, no sabemos si tampoco en el caso de Marginera, si hubo un intercambio por dinero, si hubo presiones diplomáticas de algún tipo o no, para que fuera liberado, porque ya sabes que le estaba secuestrado por los rebeldes. Entonces, el tema es que los rebeldes en Siria están formados por muchísimos grupúsculos, en general yihadistas o de Al-Qaeda, y no se sabe muy bien cómo pueden reaccionar ante cada caso. Así que, bueno, desde aquí nuestro apoyo a las familias.
Vamos ahora a Israel. Este último domingo se manifestaron en Jerusalén entre 350 y 400 mil judíos ultraortodoxos, bloqueando caminos y paralizando la ciudad, en una masiva demostración de fuerza contra los planes del gobierno de obligarlos a prestar servicio en las Fuerzas Armadas de Israel. A pesar del enfado de esta comunidad, la prensa generalista acusa a la nueva ley de ser demasiado permisiva con este colectivo, ya que, por ejemplo, en 2017, de una promoción anual de unos 15.000 reclutas, solo 5.200 deberían cumplir con el servicio militar o social sustitutorio, y de ellos unos 1.800 estarían exentos como estudiantes prodigio de la Torá. Además, los candidatos al alistamiento podrán aplazar su servicio hasta los 24 años de edad, algo no permitido a los que no estudian en las escuelas rabínicas. Uno de cada 7 varones judíos es ultraortodoxo y la cifra se disparará en el futuro debido a su imparable crecimiento demográfico.
Bueno, sí, ha sido una demostración de fuerza. Son una comunidad que ya es importante, 350.000, 400.000 personas. Pero claro, el tema es que cada vez van a ser más. Y si no se equiparan sus responsabilidades de derechos y obligaciones con los de los más demás ciudadanos ahora, luego va a ser todavía peor, porque van a ser más y entonces la presión va a ser mucho peor. Y estamos hablando, como bien apuntaste, de que de estos 400.000 judíos, los que deberían incorporarse cada año son unos 15.000. Pero la ley solamente habla de una tercera parte de ellos, unos 5.200. Pero también de ellos, unos 1.800 están exentos. Con lo cual, se está hablando que en realidad de esta población, pues unos 3.400 de 15.000 son menos de más o menos la quinta parte, la cuarta parte es la que va a hacer el servicio militar y también la pueden postergar hasta que tengan 24 años, con la cual realmente tiene unas condiciones que mucha gente critica, y estamos hablando que incluso los que después de tener 24 años tengan que ir y estén ya en la categoría que tengan que hacerlo sí o sí, no tienen la obligación de hacer el servicio como soldados. Pueden hacer un servicio social sustitutorio, pueden trabajar en ambulancias, pueden ser bomberos, pueden ser, no sé, sanitarios, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen que su obligación y única responsabilidad para con el Estado es rezar y aprender Torah. Entonces esto, claro, ha llegado a unos límites bastante insoportables para el resto de la sociedad y para lo que se avecina, para lo que se vaticina que pueda ser en poco tiempo más.
Y terminamos en Argentina. Organizaciones judías en Argentina, como la DAIA, expresaron su malestar por la referencia de la presidenta Cristina Fernández al acuerdo con Irán para desbloquear la causa judicial sobre el atentado contra el Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires en 1994. Su secretario general, Jorge Knoblitz, llegó a decir que se sentía muy molesto y desmintió que se le haya reconocido al canciller Timerman que no había otro instrumento jurídico mejor que este memorándum o que este era el único que podía ser viable, tal como señalaba la presidenta, que acusó a Irán de demorar el memorándum de entendimiento firmado por ambos países en enero de 2013 para evitar que entre en vigor. La justicia argentina atribuyó a Irán y a su cliente libanés Hezbollah la planificación y ejecución del atentado.
Bueno, la indignación de los dirigentes de la AMIA, de la DAIA y de muchas instituciones judías es que la presidenta ahora se da cuenta de que Irán no va a cumplir con la palabra y dice, bueno, pero vosotros no dijisteis nada. Y entonces, claro, vamos a ver, hubo manifestaciones, hubo cartas, ahí están las hemerotecas, las filmaciones de los telediarios. llenos de referencias, de protestas de todas las organizaciones judías, diciendo que esto no era la vía para hacerlo. Y ahora ella suelta en el discurso como que, bueno, esto era el mejor instrumento jurídico y era el único que podía ser viable, y nadie presentó una alternativa. Así que, bueno, en la Argentina, que ya tiene los ríos revueltos en la economía, pues se suma este mar de fondo inagotable, que ya en el caso de AMIA llega a los 20 años y en el caso de la Embajada de Israel incluso más, 2 años más, sin resolver, a pesar de que todo el mundo sabe quién lo hizo. Pues ya está, esto es lo que hay, y se quiso ser más listos que ninguno y hacer un diálogo con los familiares de los acusados, y evidentemente ellos no iban a facilitar nada, como así sucedió.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Ya estás aquí y yo no digo nada. Es tu turno.
Es mi turno. Bueno, pues ya sabes que seguimos con la resaca de los Oscars.
Sí, muchos Jordi, Oscar.
Y empezamos hablando de cine con una triste noticia, ya, porque nos dejó el sábado pasado Alain Resnais, que ya saben que fue el quien en 1955, a partir de material cinematográfico y fotográfico incautado a los nazis, realizó Noche y Niebla, que podríamos decir que es el primer documental, la primera película dedicada a la Shoah. Este film documental repasa con ironía, crudeza y paradójicamente con una gran delicadeza las políticas de exterminio sistemático puestas en marcha por el Tercer Reich. Mostró por primera vez el material que el ejército nazi acumuló sobre el exterminio organizado. Y bueno, una de las grandes virtudes de este Noche y Niebla es que puso el dedo en la llaga, bueno, en esa llaga que todavía está abierta a día de hoy, que es la responsabilidad colectiva no solo de la sociedad alemana, sino de toda Europa y de la humanidad entera respecto a las atrocidades nazis.
También de Francia, claro.
Por supuestísimo. Jordi, nos dio un poco de pena en la ceremonia de los Oscars, no les dio tiempo, suponemos, a incluir a Alain Resnais en el In Memoriam, que todos los años, ya es saben, verdad, ese montaje que se ofrece en la ceremonia, sí, de los Oscars y que recuerda a todos los vinculados con la industria cinematográfica, actores, directores, guionistas,
técnicos,
productores, técnicos, que han fallecido a lo largo del año. No estuvo ni Alain Resnais ni, la nota española, Sara Montiel. Nos pareció fatal. Y ya que estamos
con Montiel,
hombre, que hizo 3 películas en Hollywood, americana, por supuesto, muy importantes, con Gary Cooper, que le hacía ahí huevos fritos, contaba ella, y se llevaba fenomenal con Gary. Bueno, Jordi.
Oye, los Oscars, ¿quién los presentó
Oscars,
al final? Yo no los vi.
Los presentó Ellen DeGeneres, y bueno, no lo hizo. Fue una ceremonia un poco aburrida, pero bueno, siempre a los que nos gusta el cine, pues siempre nos la vemos y podemos y tal. Decirles que justo después del In Memoriam se había pedido a los que estaban en el auditorio del Teatro Dolby que no se aplaudiera, porque otras veces era como una especie de índice de popularidad, ¿no? Si aplaudías mucho a uno de los fallecidos, pues luego el otro, o sea, sí, era como una batalla de aplausos, entonces se pidió, claro, que no se aplaudiera. E inmediatamente después del In Memoriam, apareció Beth Miller, que yo me digo, anda, Beth Miller, qué bien. Cantó fatal, o sea, desafinó tantísimo, Jordi, había perdido muchísimo peso, yo supongo que para estar estupendo en la ceremonia de los Oscars, y con los kilos se le fue la voz. O sea, una cosa muy, muy, muy triste de contarles. Lo
Oye,
que sí nos alegró.
A favor de,
¿sí?,
los músicos, de los cantantes. A veces no tienen la culpa porque la acústica es muy mala, se oye muy mal. No quiero decir que le haya pasado eso a ella, pero es verdad que hay veces que, no es por defenderles, pero cuando la acústica es muy mala en la sala o el sonido no les llega bien.
Ya, yo, pero la acústica es mala para todos, ¿no?
Pero no sé cuántos más cantaron.
Muchos.
Ahí.
Sí, todos los que defendían la canción nominada, ¿no? Por ejemplo, estuvo U2 en plan minimalista y casi.
Actuó
U2, que no ganó. Bueno, pero bueno, es la que sí ganó, bueno, y nos llevamos.
No hay excusa, Beth.
No, Beth, la verdad que
yo
no.
Yo quería defenderla. Pues lo nada. Que oye, sí, de todas maneras, sí. No pudo ser peor que lo que hizo Antonio Banderas con la canción de Jorge Drexler, ¿no?
Bueno, menos mal que luego Jorge Drexler la entonó un poco al recoger el Oscar.
Que todos queremos mucho a Antonio Banderas, porque es un tío muy majo, pero madre mía, sí. Pobre hombre.
Bueno,
por
Jordi,
otro lado.
Lo que sí nos alegró muchísimo es que The Lady in Number Six, ese corto documental dedicado a Alice Herzsommer, bueno, pues se alzó con el Oscar al mejor cortometraje documental, una semana justo después del fallecimiento de la propia Alice, de la que ya le hemos hablado la semana pasada aquí en la Agenda Cultural de Radio Sefarad. Al ir a recoger el premio, bueno, pues los productores, el director, recordaron a Alice, por supuesto, y cómo les había enseñado a vivir con ilusión y con alegría el presente.
Fíjate.
Y fue la verdad es que le dedicaron el premio, por supuesto, y fue muy, muy emocionante.
Pues muy bonito, y además, bueno, pues gracias a este premio se va a recordar más la figura de esta mujer.
Uh-huh.
Que, bueno,
estamos
pues,
deseando ver el corto, que creemos que es magnífico, sí.
Ya era el favorito. Antes
ya era
de
el favorito.
Sabemos que a veces la industria del cine es así, y, bueno, del cine y de los libros, y fallece alguno, por ejemplo, se me viene a la mente en música, ¿no? Cuando fallece uno de un grupo, y entonces los discos de ese grupo pues venden más, ¿no? Y cosas así, pero bueno, igualmente yo no lo he visto. ¿Tú has podido ver este corto?
No, todavía no.
Bueno, pues nada, seguro que lo ves.
Sí,
y entonces hablaremos de...
espero que sí. Bueno, ahora vamos a hablar, Jordi, de un libro. Un libro que publica Anagrama, que se llama El Marqués y la Esvástica, de Rosa Sala Rosé, una colaboradora, una presencia habitual en Radio Sefarad, porque ha escrito muchos libros de investigación en torno a la Europa nazi, y el periodista Plácid García Planas. Bueno, ellos nos hablan en este libro de César González Ruano, uno de los periodistas más famosos de España. De hecho, el premio periodístico mejor dotado, el más prestigioso de nuestro país, lleva su nombre. Y bueno, Rosa Sala y su compañero Plácid García Planas nos descubren el pasado nazi y colaboracionista de González Ruano.
Oye, perdona, Raquel, sabiendo esto, yo no sé si a mí me gustaría que me dieran ese premio, ¿eh?
Pues desde luego que no, y no sé si los que lo han recibido pues conocían este pasado.
Hombre, si no lo sabías, pues tampoco puedes...
No sé si habrá algún cambio en si en la
Aunque
Asociación de Periodistas...
Es peor aún, si no lo sabes. ¿Sabes lo que decía Sócrates? No es peor aún no saberlo que saberlo y hacerlo. Pero bueno, es una cosa muy filosófica. Pero al margen de Sócrates, es verdad que, madre mía, ¿no? Esto no sé si ya se intuía, me imagino que empezaron,
pues mira,
este estudio porque ya veían que
te
había
digo
algo
por
ahí,
qué.
¿No?
El Marqués y la Esvástica es el resultado de 3 años de investigación en 20 archivos de 8 países. Y nos cuenta Rosa Sala que su investigación parte de la acusación que hizo el ex maquis Eduardo Pons Prades en 2002. Acusó a González Ruano de estar involucrado en matanzas de judíos que trataban de escapar a través de Andorra durante la Segunda Guerra Mundial. Esta acusación unía 2 leyendas negras sobre las que nunca se ha querido entrar a fondo hasta ahora. Que Ruano se lucró extorsionando a judíos en el París ocupado y que en Andorra se asesinó a judíos que escapaban por el Principado.
Madre mía.
La investigación de García Planas y Salarros demuestra que Ruano escribió artículos antisemitas y propagandísticos del nazismo a sueldo de Goebbels, nada más y nada menos. Su salario variaba si firmaba o no con seudónimo, si cometía algún desliz y si estaba solo inspirado, parcialmente completado o totalmente escrito por Gustav Reder, que era el agente nazi camuflado en Madrid como jefe de prensa de la Oficina de los Ferrocarriles Alemanes. La autora del libro, Rosa Sala, comenta que el antisemitismo de Ruano rompió todos los límites, o sea que era muy...
Era
muy
nazi,
grande.
¿No?
La diplomacia alemana llegó a elogiarlo como el único periodista español que entendía las leyes raciales nazis y fascistas. Y el propio órgano de la Falange, Arriba España, tuvo que recordarle que el antisemitismo biologista nazi iba contra el espíritu de la Falange.
Madre mía.
Bueno, según la documentación de estos autores, según la documentación que han hallado los archivos franceses, hay cantidad de españoles de izquierda y de derecha que engañaban a los judíos en el París ocupado, en la antesala de Auschwitz. Estaba Ruano implicado en las matanzas de judíos en Andorra. El libro prueba que Ruano traficó con salvoconductos y que estafó a judíos que acabaron en los campos. ¿Qué es lo que voy a hacer inmediatamente después de acabar el informativo, Jordi?
Dímelo tú.
Pues ponerme en contacto con Rosa Sala
para
que nos conceda una entrevista y nos hable más del Marqués y la Esvástica y, por supuesto, de la figura de González Ruano.
Oye, Raquel, yo, todo esto es horrible, es espantoso, ¿no? O sea, tú me cuentas esto y a mí me... En fin, ¿qué puedes contar de la Shoah, ¿no? Y del Holocausto? Pero además extorsionar a judíos, engañándoles, estafándoles.
Sabiendo que les condenaban a la muerte.
Falsos, no. Para ganar dinero.
Ese, no hay palabras, pensaba, Jordi.
No deja de sorprenderte, ¿no? Es decir, no hay nada en este tema que sea más o menos asqueroso, pero esto, Dios mío. Y te digo en serio, yo este premio no sé qué va a ser de él, pero vamos, si a mí, como periodista, que no lo soy, tú sí, te dan un premio así, o sea, yo no lo quiero. Me da asco, por mucho dinero que tenga este premio detrás, no sé.
Sí, por mucho prestigio que tuviera hasta ahora.
O sea, solo con ese nombre, y esto es una investigación seria, no es rumores que...
No, está basada en una investigación de muchos años y los autores son de... Son serios, rigurosos.
Por eso.
Bueno, Jordi, terminamos con una nota,
sí, por favor,
nunca mejor dicho,
mejor,
positiva,
¿no?
Porque los Rolling Stones es posible que actúen en Israel en junio por primera vez en la historia.
Ajá, es posible, aún
es
no está...
Es posible, todavía no está confirmado. Están ahí los promotores intentándolo. Les han ofrecido 4 millones y medio de dólares, el caché más alto nunca ofrecido en Israel para que actúen allí. Se supone que podrían tocar en directo el próximo 10 de junio en el estadio Ramat Gan, a pocos kilómetros de Tel Aviv. Así que les seguiremos informando de si Mick Jagger y sus muchachos estarán en Israel o no.
Y a ver si nuestro querido Keith Richards no se sube a ningún cocotero, se cae y luego no puede actuar. A España sí que viene.
Keith Richards.
Vicente Calderón, eso está confirmado. Pero bueno, a ver si van allí a Israel. Y de todas maneras, también queremos avisar. Si luego no van, por el motivo que sea, seguro que salen los del boicot.
Seguro que no vaya. Que no
van porque no están de acuerdo.
Pero bueno,
con
me
la
parece
política.
que Mick Jagger y Keith Richards están por encima de los boicots.
Pues hombre, claro que sí. Claro que sí. Bueno, que... Raquel, pues nada, muchas gracias. A ver si los Rolling van a Israel. Y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Encuentros y desencuentros entre Obama y Netanyahu. Avión con 20 israelíes realiza aterrizaje de emergencia en Teherán. Ataque israelí neutraliza disparo de cohetes desde Gaza. Y Egipto prohíbe a Hamas. Estas son nuestras noticias, las vamos a desarrollar ahora y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con la información cultural, ya lo saben, pero empezamos con esa visita de Netanyahu a Estados Unidos. Ante las quejas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de visita en Estados Unidos, como decimos, por la falta de cooperación de los negociadores palestinos, el presidente Obama señaló que es necesario tomar decisiones difíciles para alcanzar un acuerdo de paz en la región. Obama se mostró confiado en alcanzar una solución de dos estados para el largo conflicto entre israelíes y palestinos, aunque las negociaciones requerirán compromisos de todas las partes. Por su parte, Netanyahu insistió en que si los palestinos quieren que se les reconozca el derecho a un estado propio, es hora de que reconozcan al estado judío, y reiteró su malestar por las negociaciones nucleares entre Irán y el grupo 5+1, el formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, sosteniendo que la mejor manera de impedir que el régimen iraní obtenga la capacidad armamentística atómica es desmantelando sus instalaciones de enriquecimiento de elementos fisibles y no solo paralizándolas mientras duran las negociaciones con el grupo 5+1.
Bueno, esto es una continuación de lo que veníamos hablando ayer. Netanyahu llega a esta reunión, a estas visitas en Estados Unidos en un momento delicado porque la agenda de todo el mundo está centrada en Ucrania y ya el tema de Irán parece lejano y que no preocupa a nadie, y es lo que más preocupa a Netanyahu como representante de Israel. Y el otro tema del que vino a hablar es evidentemente el que más le ocupa a Obama, es el tema de las negociaciones de paz, que parecen que están en un atolladero, que están en un... Vamos a ver, un atasco se diría cuando todo fluye y en un momento dado se tapona. Pero parece que estas conversaciones nunca empezaron a circular de ninguna manera. Y Esa es la sensación que se transmite a través de los representantes de ambos bandos, a pesar de que no han tenido contactos directos, que se sepa, por ejemplo, Netanyahu con el presidente Mahmoud Abbas para hablar de este tema. Pero bueno, Obama dice que es necesario tomar decisiones difíciles. Bueno, está claro, pero también si uno lo aplica esto al propio Obama con lo que está pasando en Ucrania y con lo que pasaba en Siria y con lo que pasa en Irán, también está obligado a Estados Unidos a tomar decisiones difíciles. Y si por algo se ha destacado el presidente Obama es por no tomar ninguna decisión. Con lo cual, esto es darle el remedio, es como esos médicos que te dicen lo que tienes que hacer, pero ellos te atienden fumando, ¿no? Es un poco, digamos, haz lo que te digo, pero no lo que hago. Así que, bueno, esperemos que haya alguna salida para las negociaciones de paz y que haya salida también para que las negociaciones que hay con Irán se concreten en algo más allá de esta parálisis momentánea de las centrifugadoras.
Un avión de la empresa Turkish Airlines que volaba desde Estambul a Bombay se vio obligado a un aterrizaje de emergencia en la capital de Irán debido a que uno de los pasajeros sufrió un ataque al corazón. A bordo iban 20 israelíes que, junto al resto del pasaje, tuvieron que esperar hora y media a que el avión retomara su ruta con destino a la India. Las rutas comerciales desde y hacia Israel no vuelan sobre el espacio aéreo de Irán. Más aún, el ejército israelí prohíbe a sus miembros tomar vuelos de empresas extranjeras que atraviesen el espacio aéreo de países enemigos, tales como Irán. Hace 7 años ocurrió un evento similar. Un israelí también tomó un vuelo de Turkish Airlines con destino a Bombay y la aeronave debió aterrizar debido a un desperfecto técnico. El avión retomó su trayecto luego de 14 horas. El pasajero israelí aún recuerda que el personal de seguridad del aeropuerto de la República Islámica lo trató cortésmente e incluso lo invitó a visitar Teherán.
Bueno, estas son cosas que pasan, es una anécdota de las noticias, pero me imagino que muchos de estos israelíes que seguramente han sido muy valientes en enfrentamientos bélicos, pues esto de aterrizar en Teherán les habrá hecho aflojar un poco el vientre.
Y seguimos, hablamos de otro tipo de aviones ahora, de aviones de combate israelíes que atacaron una célula terrorista a punto de lanzar un cohete contra el sur de Israel. Fuentes palestinas afirman que 2 hombres murieron y otros 2 resultaron heridos a raíz de este ataque en el norte de la Franja de Gaza, que tuvo lugar inmediatamente después que las alarmas sonaran cerca del Consejo Regional Ashkelon, aunque aparentemente el cohete disparado desde Gaza no superó la frontera de la franja. Los muertos eran integrantes del grupo terrorista Yihad Islámica.
Bueno, esto es algo que suele suceder con grupos terroristas que no son, digamos, ingenieros aeronáuticos como para calcular siempre bien que la trayectoria de los cohetes. El cohete estalló en territorio de Gaza y la reacción de la Fuerza Aérea Israelí fue tan inmediata que llegaron cuando estaban a punto de lanzar la segunda andanada que iban a corregir la trayectoria. Y bueno, pues se murieron 2 de las personas que estaban a cargo de esa lanzadera y otras resultaron heridas.
Y seguimos. El Tribunal de Asuntos Urgentes de El Cairo, en Egipto, ha decidido prohibir todas las actividades del movimiento de resistencia islámica Hamás en el país y ordenado el secuestro de sus oficinas en la capital. Esta decisión llega después de que el gobierno egipcio declarara en diciembre de 2013 al grupo islamista Hermanos Musulmanes como organización terrorista. La sentencia afecta también a las asociaciones dependientes de Hamás o que reciben respaldo financiero o cualquier tipo de ayuda de este, hasta que se diriman 2 causas judiciales contra el grupo palestino en Egipto. Se trata de unos procesos judiciales abiertos contra el depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi y otros dirigentes de los Hermanos Musulmanes que implican a Hamás en un caso de espionaje para dañar la seguridad de Egipto y en un asalto a varias cárceles para liberar presos islamistas.
Bueno, esto, digamos, tampoco debe sorprendernos, aunque en este caso está ratificado por los jueces, por el Tribunal de Asuntos Urgentes del Cairo. Bueno, que si ya habían ilegalizado a los Hermanos Musulmanes y los habían declarado organización terrorista, pues mucho más iban a hacer con Hamás, que es una organización terrorista reconocida como tal por la mayoría de los organismos internacionales. Lo que pasa es que hasta ahora pues tenían cierta libertad de movimientos, aunque estaban de perfil bajo desde que los hermanos musulmanes habían caído en desgracia. Y ahora pues todas las sucursales, las oficinas y todas las delegaciones que tenían en el Cairo han sido pues requisadas, y todo el movimiento de Hamás ha sido declarado ilegal, y por lo tanto pues ahora las fuerzas del orden tendrán el permiso de la legalidad para actuar contra cualquier atento de intento de reorganización de Hamás, tanto dentro de Egipto como, por ejemplo, en el Sinaí.
Muy bien, Jorge, pues hasta aquí esta primera parte de las noticias. Gracias, mañana te vemos de nuevo, y ahora la que vemos es a Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Todos aquí deseando ya escuchar las noticias culturales que siempre nos traes, muy amablemente.
Pues es un placer para mí.
Libros, música,
cursos.
Cine, cursos, claro, todo. La cultura es una palabra muy amplia y muy bonita, uh-huh, y abarca muchísimas cosas. ¿Y por qué empezamos?
Pues empezamos por un curso. Sorprendentemente he metido esa cuña en tu lista de cosas, sí, que abarca la cultura, porque vamos a hablarles de este curso de judaísmo que se desarrolla en el Centro Sefarad Israel y que está a cargo de Coti Bendán, Coti Aserín, que es la directora del programa de televisión española Shalom. Ya saben que se emite los domingos de madrugada, iba a decir, bueno, muy pronto.
Tempranito, sí.
Por la mañana el domingo. Además, Coti es profesora de crecimiento personal basado en las fuentes bíblicas y talmúdicas, y la persona perfecta para, desde su profundo conocimiento del sustrato místico y de la suma de liturgia e identidad que caracteriza a la tradición judía, bueno, pues es la profesora perfecta para impartir el judaísmo, una manera de comprender la vida. Son tres cursos, son tres días, los días 5, 12 y 19 de marzo. Las personas interesadas pueden asistir a las tres sesiones o pueden elegir ir a una o a dos. Si quieren más información e inscribirse, tienen que dirigirse al Centro Sefarad Israel. Es un curso que les recomendamos porque Coti Bendán comunica muy bien todo lo que sabe, y sabe mucho, por supuesto, de judaísmo. Así que ya saben, el judaísmo, una manera de comprender la vida.
Un saludo a Coti, compañera nuestra. Y antes tenía un programa aquí en Radio Sefarad.
Sí,
luego, claro,
buenísimo.
Su agenda le impedía seguir con nuestro programa. Y bueno, compañera, digo, porque somos poquitos los que comunicamos en torno al judaísmo, y ella es una de ellos, uh-huh, una de nosotros.
Desde luego.
Así que nada.
Ahora nos vamos a Barcelona, Jordi.
Muy bien, me encanta esa ciudad. Sobre todo me gusta su equipo de fútbol. Di que no, estoy harto del Barça.
Vamos a llevarnos bien. Bueno, creo que se os va.
Yo sé, Raquel es del Madrid, yo soy del Barça, pero aún así, últimamente, Raquel, me estoy haciendo de cualquier otro equipo menos del Barça. Ay, pero eso es otro tema.
Pero bueno, pero en lo deportivo no, Jordi.
Bueno,
no voy a ser yo la que defienda al Barcelona.
No, por eso.
Tampoco voy a meterme con vosotros. Vamos a hablar de Michael Stolovinsky.
Eso es.
Les hablamos ya, seguro que se acuerdan nuestros oyentes, de La promesa de Gertruda, un libro que nos habla de la historia del propio Michael, que es el hijo de una familia judía polaca. Tiene 3 años cuando estalla la guerra y su familia lo pierde todo. Su padre se encuentra en Francia en el momento en el que estalla la guerra, y su madre, su niñera y él han huido a Vilna. Allí, cuando la madre enferma, arranca es una palabra un poco fuerte, le consigue que Gertruda, la niñera de Michael, bueno, pues le haga una promesa, que es llevar al pequeño a Palestina cuando todo termine. Gertruda cumple su promesa y está unida a Michael toda su vida. No les vamos a desvelar el libro. Es un libro que se lee del tirón. Es una historia de esas que dices, si es una película no me lo creo, uh-huh, pero así es la vida y así son las historias de los que tuvieron que...
La realidad supera la ficción, Raquel.
Exacto, uh-huh, que sufrir la Shoah, el holocausto. Y Michael Stolovinsky iba a estar hoy en Radio Sefarad, pero nos han llamado desde la editorial y nos han comentado que está un poco afónico y que no puede hablar.
Vaya.
Entonces, hemos retrasado la entrevista, pero sí esperamos que pueda estar el próximo día 6 en el Corte Inglés del Portal del Ángel en Barcelona a las 7 de la tarde presentando La promesa de Gertrude. esperemos que ustedes puedan acercarse y disfrutar de lo, del testimonio de esta persona y bueno, y de la posibilidad de que nos hable de Gertruda, que es una de las justas entre las naciones.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, un libro muy bueno, como dice Raquel, que se lee del tirón y nada, a ver si conseguimos que este hombre, me resultará imposible pronunciar su apellido, Raquel,
Stolovinsky.
Stolovinsky.
Si lo puedo pronunciar yo, Jordi, lo puedes pronunciar tú.
No, luego
seguro.
No es tan complicado, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno le echa un vistazo, estos apellidos polacos
veces, tremendísimos,
claro, mm-hmm. Pero no, luego no es tan complicado, a ver si le puede venir, bueno, o por teléfono, un día que se encuentre mejor de la garganta.
Sí, vamos a intentar hacer esa entrevista. Además, claro, la va a hacer también en inglés Linda Jiménez.
Linda Jiménez.
Así
muy
que
bien.
Nuestros oyentes la podrán oír dos veces a Michael Stolovinsky.
¿Con qué seguimos?
Pues seguimos hablando de cine, con un ciclo de cine israelí.
Fíjate.
El Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, la Comunidad Judía de las Islas Baleares y la Embajada de Israel colaboran en este ciclo de cine en el que se van a dar a conocer las obras de autores de prestigio como Joseph Sidar y a Binesher, a los dos les hemos tenido aquí en Radio Sefarad.
Para que veas.
Así que pueden recuperar sus entrevistas. Obras de ficción y documentales confluyen en un ciclo que bajo la coordinación de Jacqueline Tobías, ya saben que es la presidenta de este Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, bueno, pues forman ya parte de la vida cultural de Palma de Mallorca. La programación... El pasado lunes se pudo ver Footnote, de Joseph Sidar.
Footnote, una película que ha triunfado en España como pocas películas israelíes, creo.
Desde luego,
¿eh?
Y de la que hemos hablado muchísimas veces aquí en Radio Sefarad porque nos encanta. El lunes 10 de marzo a las 7 se podrá ver Major Memory Beloved, un documental de 2008, y El último niño Korsak, de Roy Crispell, que también es un documental israelí de 2013. Este tiene muy buena pinta. Ya sabes que Korsak fue ese profesor, ese responsable de un orfanato que eligió acompañar a sus alumnos hasta la cámara de gas para no dejarles solos. Uh-huh.
Dios
sí,
mío.
Sí, sí, sí.
Pues no sabía yo eso, Raquel.
Sí,
bueno, el cine israelí, de todas maneras, está pegando mucho y aquí en España, bueno, hacía tiempo que no me traías ningún ciclo de cine, pero desde luego por toda la geografía española se suceden estos ciclos de cine israelí que, como decimos, si también puede aportar un granito de arena a que esa visión más o menos general de los españoles de Israel como un país, bueno, agresivo o no sé cómo explicarlo, pues también el cine puede echar una mano a ver un...
Por supuesto.
Pues siempre está muy bien también,
la
aparte
cultura
de
nos
admirar
ayuda
el cine
a conocer
en sí mismo.
Al
claro,
otro, ¿no?
Claro, y a perder el miedo, ¿no? Uh-huh. Como decía aquel, el racismo se cura viajando y el fascismo se cura leyendo. Creo que lo decía Unamuno, no me hagas mucho caso.
No creo que fuera Unamuno,
no.
Pero...
Bueno, no sé quién fue.
No sé quién fue, lo buscamos, Jordi. Unamuno
sí.
no me pega mucho,
no te suena,
pero bueno.
No, yo creo que no era él, estoy equivocando.
Este documental del que acabamos de hablarles, El último niño Korsak, de Roy Crispell, es una producción del Centro de Multimedia del proyecto Testigos y Educación en colaboración con Yad Vashem. O sea, que tiene una pinta estupendísima. Tengo que hablar con mis dos referentes en cine judío, que son, por supuesto, Daniela Rosenfeld, del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, y Esther Kerú.
Y Aaron Rodríguez.
Tres, son más.
Pues nada, mueve tus contactos, Raquel empezará a mover los hilos.
A ver qué nos pueden contar de este documental.
Muy bien.
¿Mañana más, Jordi?
Bueno, pues fantástico, mañana más y mejor, seguro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Raquel. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias y empezamos con los titulares de hoy. Detenido un comandante de Hamas en Hebrón. Frustrado ataque de Hezbollah en la frontera sirio-israelí. Hezbollah defiende el derecho a la resistencia contra Israel ante el nuevo gobierno libanés. Y la Armada israelí intercepta un barco de armas de Irán destinadas a terroristas de Gaza. Estos son los titulares, las noticias que vamos a desarrollar y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego entrará aquí en el estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos. El ejército de Israel ha anunciado este martes el arresto de Ayub al-Kawasmi, uno de los comandantes de la rama militar de Hamas. Durante durante una operación clandestina en la localidad cisjordana de Hebrón. Se sospecha que el detenido es responsable de varios ataques durante la Segunda Intifada y estaba reorganizando el brazo armado de la formación en Cisjordania. Estuvo encarcelado desde enero de 2010 por la autoridad palestina y fue liberado hace apenas 2 semanas.
Sí, bueno, este es un pájaro de mucho cuidado, es un señor que tiene unos 50 años y que ha dedicado los últimos 20 y pico al terrorismo. O sea, es un terrorista profesional que entrar en las cárceles solamente le sirve para ahondar su prestigio y aumentar su caché, y cuando digo su caché no es solamente de forma simbólica, que sabes que estos terroristas están subvencionados por los, en este caso por Hamas, sino también en otros casos los financia la propia autoridad palestina, que los encarcela, luego los libera y les da un sueldo por todo esto. Bueno, es un personaje muy importante, como digo, que gracias a su prestigio tiene la posibilidad de reclutar y rearmar los comandos, y no solamente en este caso comandos que tienen que ver con atentados contra Israel, sino contra la propia autoridad palestina. Por eso fue detenido, porque es un representante de la rama militar de Hamas. Estamos hablando ya de, como se diría, de lo mejorcito, muy entre comillas.
Y seguimos. Tropas israelíes estacionadas en la meseta del Golán desbarataron el intento de una célula terrorista por plantar una carga explosiva junto a la frontera. Las fuerzas identificaron 2 misteriosas siluetas junto a la cerca fronteriza y abrieron fuego. 2 terroristas fueron alcanzados e identificados como miembros del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, que está combatiendo en la guerra civil siria. La semana pasada se hallaron en el monte Hermón, en los altos del Golán, los restos de 2 cohetes. El ejército israelí estimó en un principio que se trataba de disparos errados en el contexto de la guerra civil siria, pero más tarde fue reportado que estaban revisando la posibilidad de que fuera un ataque de Hezbollah en represalia por el bombardeo contra una de sus bases en el valle de la Beká, atribuido a la aviación israelí. Otro frente en el que se ha alertado de un posible ataque de Hezbollah es Jerusalén.
Sí, bueno, ya sabemos que a río revuelto, ganancia de pescadores, y en este caso, cuando hay una guerra civil, el Hezbollah no solamente dispara para un lado, también dispara para el otro. Quiere decir que Hezbollah está ayudando al ejército sirio oficial, presidente, y aprovecha la ocasión para cometer atentados contra Israel. Cuestión de que si Israel contesta, pues ellos pueden decir de que Israel está interviniendo en el conflicto sirio, que es ganancia política para ellos. En este caso, por eso te digo que incluso los propios israelíes pensaban que los cohetes que encontraron eran lo que se llaman balas perdidas, que habían llegado a territorio israelí por error o desvío. No, y parece que no, que simplemente que no habían sido bien apuntados o no tenían suficiente fuerza para llegar más lejos, pero que el objetivo era Israel, y siguen atentando contra Israel y lo están haciendo desde territorio sirio. Y entonces esto puede, como digo, complicar mucho las cosas, porque Israel no puede entrar a hacer de forma demasiado sencilla un ataque contra estas unidades, porque estaría entrando en el espacio aéreo sirio y ahí estaría amenazado por todos, o sea, por el ejército del presidente, por los yihadistas, por cualquiera. Todo el mundo estaría disparándole, cosa que en el Líbano pues igual no era tan así, porque hay gente que, sabiendo que Israel va a actuar contra Hezbollah, incluso siendo árabes, incluso siendo musulmanes, seguramente le dejaron el pasillo abierto.
Y seguimos hablando de Hezbollah. El número 2 de este grupo terrorista, el jeque Naim Qassem, insistió esta semana en que el derecho a la resistencia figure en el centro del programa del gobierno, una cuestión que puede obstaculizar el voto de confianza al nuevo gabinete en el Parlamento. La resistencia, como se denomina al brazo armado de Hezbollah, figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Dijo el jeque, ya no es más un tema de discusión o una idea para poner a prueba, sino que se mantendrá
en el tiempo. Esta cuestión constituye el principal escollo para la comisión ministerial que redacta el programa del gobierno de unidad de Tamam Salam, que debe presentar el documento ante el Parlamento para obtener su voto de confianza. Hezbollah rechaza la fórmula propuesta por otros partidos, según las cuales solo debe inscribirse el derecho del Líbano a defenderse, aunque no el derecho del Líbano y su pueblo a la autodefensa y a la resistencia contra la ocupación israelí, como pretende Hezbollah.
Bueno, este señor, el jeque Naim Qassem, es el número dos. El número uno lo conocemos muy bien, es el jeque Nasrallah. Lo que quiere es que la constitución, o digamos la ley oficial, ratifique lo que de hecho está pasando, que ellos son los amos y señores de ese país que no es suyo, porque lo que según ellos dicen, ellos son palestinos y lo que quieren es recuperar Palestina, o sea, Israel. Entonces, ¿cómo es que tienen tanta fuerza para cambiar las leyes y la constitución del propio país que los acoge? Y debo decir que no los acoge de muy buen grado, pero es una imposición, porque no olvidemos que si Hezbollah está ahí es por el apoyo militar de Siria y por el apoyo financiero que le llega directamente y a través de Siria también, de la madre que parió a todo este terrorismo de Oriente Medio, que es Irán, como siempre se ha demostrado, y sobre lo que vamos a hablar en esta última noticia.
La Armada de Israel se incautó ayer de armas destinadas a la Franja de Gaza en un barco a 1.500 kilómetros de la costa de Israel. El barco fue capturado por comandos de la Marina de Israel, el Escuadrón 13 y el Escuadrón Ha-Stilim. El envío de armas subió a bordo disfrazado de bolsas de cemento y procedía de Irán hacia un puerto de Sudán, donde se desembarcaría y de allí se transportaría a Gaza, siendo su destino final organizaciones terroristas en la franja.
Bueno, hoy en internet puede verse un vídeo muy corto y sin voz, pero que se ve perfectamente cuando entran los soldados de la Armada israelí en los depósitos de este barco y los cargamentos que llevan. Bueno, son unos cohetes que son muy impresionantes, porque así, sin conocer mucho el tema, pues mide unos 3 metros de largo, así que me imagino que esos cohetes no son artesanales. Es más, todos llevan el Made in Irán puesto muy claro, tanto en los cohetes como en las bolsas de cemento. Y también en el vídeo y en otras partes donde se explica la operación a través del portavoz de Tzal, del ejército de Israel, muestra cómo era el operativo. El operativo salía de un puerto de Siria, un puerto de Irán, subía hasta un puerto de Irak donde supuestamente cargaba cemento, pero claro, el cemento se cargaba encima de ese cargamento que era el principal. Luego salía del Golfo Pérsico, daba toda la vuelta, entraba por el Estrecho de Hormuz al Mar Rojo y desembarcaba en el puerto de Sudán, como si en Sudán necesitaran que el cemento se lo trajeran desde Irak, cosa también bastante extraña y paradójica. Pero el tema es que, junto con el cemento, como decimos, que seguramente lo tirarían al mar, lo que aparecían eran estos cohetes que luego se transportarían a Gaza. ¿Y cómo se transportarían? Pues sí, porque uno dice, oye, de Sudán hasta Gaza hay que atravesar un país. Sí, pero ese país se llama Egipto. Y en Egipto, aunque mande el general al-Sisi en unas cosas, pues las mafias controlan todo lo demás y las mafias terroristas controlan mucho más y tienen el camino zanjado y abierto para cruzar todo Egipto y llegar a la península del Sinaí, donde ya se sienten en su casa, y luego a través de estos túneles que siempre los derrumban y los sellan, pero de los cuales se construyen, esto es como aquella escoba del aprendiz de mago que se partía y aparecían dos y si rompías esas dos aparecían cuatro. Pues esto es lo que pasa. Y esta es una demostración palpable de a qué se dedica Irán. Y el que quiera leerlo en la prensa, qué pasa con el acuerdo de el memorándum con Argentina sobre la AMIA, en qué quedó. Y si quieren leer la prensa, todo el mundo se entera, excepto el grupo 5+1, que son los 6 más listos del mundo, Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, Reino Unido y no
Francia.
Y Francia, bueno, como son los más listos del mundo, ellos no tienen que leer los periódicos ni enterarse de lo que valen las palabras y las promesas iraníes cuando se hablan de temas de armamento, especialmente de armamento atómico.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora ya saben, Raquel, con las noticias culturales. Buenas noticias hoy, ¿verdad que sí, Raquel?
Todas buenas, Jordi.
Me lo estabas contando ahora, yo te decía, necesito algunas buenas noticias. Ya sé que esto no son las noticias de los lunes, pero...
Que son las mejores.
Claro, pero hombre, bueno...
En lo positivo menos... decimos, no que sean de mayor calidad.
No, claro, que son noticias positivas, que también las hay, pero es que es verdad que hay muchas veces que los informes están plagados de malas noticias, ¿no?
No es el caso de nuestra agenda cultural de hoy, Jordi.
Pues venga, cuando quieras.
Empezamos hablando, por ejemplo, de una recuperación de documentos muy importantes de la Lucena judía, la perla de Sefarad, del siglo XI, hallados en el Cairo. La noticia no nos aclara, no nos especifica si estos documentos forman parte de los que se encontraron en la Guenisa del Cairo, de la que les hemos hablado tantas veces en Radio Sefarad, pero sí, el Ayuntamiento de Lucena recupera una publicación de Joseph Rivlin, que es profesor de Derecho Religioso Judío de la Universidad Israelí Bar-Ilan, en la Universidad de Tel Aviv, en la que se recogen contratos de la comunidad de Lucena del siglo XI, basada en manuscritos hallados en el Cairo, como les decíamos al comienzo de la noticia. La iniciativa se ha realizado a través de un acuerdo de colaboración alcanzado con la Universidad de Granada para la traducción de estos documentos. Esta traducción ha sido llevada a cabo por Tania María García Arévalo, María José Cano Pérez y José Ramón Magdalena Nom de Deu, del Departamento de Estudios Semíticos del Área de Estudios Hebreos y Arameos de esta Universidad Andaluza, algunos de los cuales ya han participado en muchas ocasiones en Radio Sefarad, así que hablaremos con alguno de ellos seguro para que nos cuenten, bueno, de qué van estos hallazgos que se presentarán, la publicación con la traducción de estos manuscritos se presentará el próximo mes de octubre en Cáceres, en un acto organizado en el marco de la Red de Juderías de España, y nos permitirá conocer de primera mano estos documentos históricos, entre los que encontramos pues contratos de compraventa y contratos de matrimonio firmados en Lucena entre los años 1020 y 1050.
Madre mía. Bueno, pues
buena
fíjate,
noticia, Jordi.
Lucena al Cairo, nada menos. Menudo viaje. Bien, ¿y con qué seguimos?
Pues seguimos con otra buenísima noticia, y es que si antes nos íbamos de Lucena al Cairo y del Cairo a la Universidad de Bar-Ilan y de allí a la de Granada y después a Cáceres, como les hemos comentado, bueno, pues ahora la Biblioteca Nacional de Israel llega a España, llega a Madrid. La biblioteca, la exposición que podemos ver en la Casa del Lector se llama La Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria. Es una exposición muy especial, Jordi, porque es interactiva. Se compone de diversos paneles, pero el visitante, a través de una tablet prestada por la Casa del Lector, o la suya, o su teléfono inteligente, puede bajarse todos los contenidos de esta exposición. Por ejemplo, es muy interesante, ya verán. Hay apartados como el comentario sobre la Mishná de Maimónides, la colección islámica, por ejemplo, incluye un Corán andalusí del siglo XII, un poema épico persa iluminado que cuenta la historia de Alejandro Magno y un espléndido Corán safávida confiscado por el sultán otomano. Estos son algunos de los ejemplares raros y curiosos que podemos ver gracias a esta exposición. En otro apartado, la Torá española, así han dado en llamarlo. Conoceremos la increíble historia de un rollo sagrado de la Torá que fue escrito en España en el siglo XIV, viajó a la isla de Rodas tras la expulsión de 1492 y se ocultó en una mezquita musulmana durante la ocupación nazi. Muy interesante esta historia. Escritos teológicos de Newton. ¿Habías oído hablar de estos escritos teológicos?
No sabía que Newton también era teólogo.
¿Sí? Era un fervoroso teólogo que pensaba que podía prever el futuro interpretando las escrituras. Y ahora es la primera vez que conocía este aspecto de Newton.
Tú sabes que a Newton le adoraban. Era considerado prácticamente un dios en Inglaterra. Es verdad que, claro, descubrió muchas cosas y además quizás si no hubiera sido como él era, no le hubieran hecho tanto caso. Pero era una persona con una personalidad, a ver si me explico, capaz de convencer.
¿No?
Sí, era muy cautivador. Y seguramente, por eso no me extraña tanto que de alguna manera se dejó a ver, entre su inteligencia demostrada, porque quiero decir, descubrió muchas y muy importantes cosas y para la ciencia fundamental. Pero claro, de alguna manera me imagino que vio tanto poder que dijo, ya soy capaz también de ver el futuro.
Tanto que augura que el fin del mundo tendrá lugar en el año 2060.
Bueno, yo estas cosas ya no sé si fiarme de ellas.
Pero bueno,
2060 yo no sé si
llegaremos. Veremos si acierta Newton esta vez, espero que sí. Bueno, otro apartado, el homenaje de Lonzano. En el año 2010 se descubrió un manuscrito único en un desván de Israel y fue adquirido por la Biblioteca Nacional de este país. Escrito en 1610 por Menahem de Lonzano, es una importante contribución para comprender la Kabbalah. También hay mapas de Tierra Santa y de Jerusalén. Y luego, en el apartado literario, digamos, o más literario, encontramos textos de Stefan Zweig, Walter Benjamin y Kafka. Parte de estos archivos se conservan en la Biblioteca Nacional de Israel y podrán verse en esta exposición. Luego está el diario de Elimelech Bash. La familia Bash, los padres y sus ocho hijos fueron deportados a Auschwitz en mayo de 1944. La historia de sus últimos días se cuenta en un conmovedor diario que escribió el padre y que custodia la Biblioteca Nacional de Israel. Así que imagínense la cantidad de cosas que podemos ver en esta exposición interesantísima. Estamos deseando poder hablar con algunos de los responsables de este regalo cultural.
Esta exposición que son digital, ¿sí? Verdaderamente curioso, porque, como decía Raquel, tampoco podemos esperar menos de Israel, un país muy tecnológico, y bueno, pues vamos con nuestra tableta o nos prestan una. Solo me queda preguntarte, Raquel, si sabes dónde está la casa del lector.
Sí, claro, en el Matadero.
Ah, perfecto.
En ese complejo cultural preciosísimo que es el Matadero de Madrid, que si no lo conocen, les recomendamos que acudan.
En Legazpi, en Madrid.
En Legazpi. Y Jordi, participan en la exposición, como no podía ser de otra manera, claro, la Casa del Lector, la Biblioteca Nacional de Israel, con la colaboración de la Embajada de Israel en España y el Centro Sefarad Israel.
Pues con unos contenidos muy interesantes los de la biblioteca y una exposición. Pues además muy buena manera, porque es verdad que estas bibliotecas pues siempre es difícil acceder a ellas si no eres un experto, un estudioso, un académico, no sé.
Perdón,
no
los contenidos están en castellano e en inglés.
Ajá.
En inglés, o sea que no vamos a tener problemas con el idioma.
Y entonces esto de hacerlo digital pues es una muy buena idea para dar a conocer los contenidos de una biblioteca y a todo el público, ¿no? Y que no por ello la biblioteca pues pierda lo que es una biblioteca, porque imagínate que la llenamos de gente.
No, imposible además trasladar todas estas riquezas, claro, ¿no? Sería muy, muy complicado. O sea que lo digital, perfecto.
Perfecto, muy buena.
Seguimos con cosas perfectas, Jordi.
Venga.
Una manera perfecta de celebrar el próximo Día de la Mujer Trabajadora, o bueno, que ya ha devenido en el Día de la Mujer,
sí,
el próximo sábado 8 de marzo, bueno, pues es acudir al Centro de Arte Coveña Flamenco, donde habrá una conferencia, La Mujer en la Kabbalah, impartido por Mario Lapid, una merienda y un taller de bailes mediterráneos y de Rikudim.
Toma ya.
A las 6 de la tarde, aforo limitado, o sea que si les apetece celebrar el sábado 8 de marzo, el Día de la Mujer, escuchando una conferencia sobre la mujer en la Kabbalah, merendando y bailando, pues qué mejor sitio que el Centro de Arte Coveña Flamenco.
Eso es.
Y luego queremos dar la bienvenida, Jordi, para terminar la agenda cultural de hoy, a la página web nueva de la librería Certeza. Tomen nota, www.hebraica.b/Barcelona y de Italia, Z de Zapato. Nueva dirección de esta librería que siempre bueno, nos ofrece títulos interesantes en todo lo que tiene que ver con hebraica.
Pues enhorabuena y que sigan trabajando. Nueva web, ¿a qué me suena eso? Ya hablaremos de ello.
Eso, lo dejamos ahí, Jordi.
Gracias,
mantenemos
Raquel.
El suspense. Algo les hemos contado a
alguna
nuestros oyentes.
Cosa, pero bueno,
alguno estará impaciente por vernos con nuevos vestiditos. Pero bueno, hay que esperar un poco todavía.
Seguro. Bueno, Raquel, pues gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Reacciones al operativo israelí que interceptó barco con misiles iraníes. Naciones Unidas denuncia masacres, hambrunas y malnutrición por parte de las fuerzas gubernamentales sirias. Para Hamas, Egipto ya no sirve como mediador con Fatah. La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos viajará a Israel en mayo.
Estos son nuestros titulares, nuestras noticias. Jorge va a comentar estas noticias ya está aquí en el estudio. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego llegará Raquel con el informativo cultural, pero empezamos hablando de Estados Unidos. Colaboró con el seguimiento del barco de bandera panameña que llevaba misiles avanzados a la Franja de Gaza y que fue interceptado en el Mar Rojo por comandos navales israelíes, según señaló la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki. También ha trascendido que el gobierno israelí solicitó permiso al panameño antes de interceptar el buque con su bandera y que el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó también a todos los países cuyos ciudadanos estaban entre la tripulación del barco. A consecuencia del operativo israelí, presentará una queja formal contra Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por violar las resoluciones 1373 y 1860 de este organismo.
Bueno, la verdad que el operativo de ayer fue muy, muy llamativo. A mí me recuerda, aunque sea una cosa de hace muchos años, estos operativos de los años 70, en que de pronto un comando israelí desmantelaba una estación de radar en Egipto y volvía, y una cosa así. Un operativo a larga distancia, a 1.500 kilómetros, prácticamente en las costas de Sudán, con un abordamiento de un barco. Bueno, ha sido un operativo que iba a traer cola y es lo que actualmente se está llevando a cabo con este requerimiento en Naciones Unidas, a ver cómo reaccionan también las personas y los organismos que están trabajando como mediadores y dialogantes con Irán respecto a esta situación, de la que Irán, por supuesto, dice que no es verdad. Lo que ha trascendido es que han dicho que esos misiles no eran para Gaza. Eran misiles que ellos mandaban, no sé, seguramente a Sudán, y para eso los tapaban con cemento para que nadie se diera cuenta, porque, no sé, eso tendrán que explicarlo, a ver por qué el recorrido del barco era tan errático, por qué iba con bandera de Panamá, por qué la empresa que había comprado el barco es de las Islas Marshall y por qué el capitán del buque era turco y ahí no había nadie de la empresa iraní. Y todo esto, pues ahora, con esta denuncia, se va a tener que saber.
Hablamos ahora de la Comisión de Naciones Unidas, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en Siria y que denunció los ataques indiscriminados y el sitio de áreas pobladas por civiles llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales sirias y que están provocando muertes en masa, hambruna y malnutrición. El informe señala que más de 250.000 personas están sitiadas, sujetas a implacables bombardeos y bajo fuego de artillería. Se les deniega la ayuda humanitaria, la comida, necesidades básicas como ayuda médica y deben elegir entre la rendición o la hambruna. El informe es el séptimo redactado por la Comisión en base a 563 entrevistas realizadas y a otras evidencias recogidas desde el 15 de julio de 2013 al 20 de enero de este año. La Comisión está presidida por el profesor brasileño Paulo Sergio Pinheiro y acusa a la comunidad internacional de ser corresponsable de lo que sucede en Siria por la inacción de los miembros del Consejo de Seguridad, que han dejado espacio para la proliferación de actores en Siria, cada uno con su propia agenda y contribuyendo a la radicalización y al aumento de la violencia. Con respecto al uso de armas químicas, la Comisión determinó el uso de gas sarín en múltiples ocasiones, pero no ha podido determinar con absoluta certeza quién fue el responsable de su uso.
Bueno, pero así como dicen que no saben quién es el responsable del uso del gas sarín y sin embargo lo condenan, también creo yo que el informe este, aparte de hacer lo que tiene que hacer, que es denunciar al gobierno, pues también tendría que denunciar lo que pasa en el lado de los rebeldes, porque creo que la situación esta de muertes masivas, hambruna y malnutrición no solamente pasa de un lado, también cuando los rebeldes entran en alguna población, pues se les va la mano y hay desmanes. Así que bueno, la situación es terrible. Y esto simplemente lo que han denunciado se refiere a un informe que analiza la última mitad del año del 2013, o sea que no es el primero, y cuando hablan de 250.000 personas sitiadas es en este momento. no habla de todos los decenas y cientos de miles de desplazados, de millones de desplazados, muertos, etcétera, etcétera, sino simplemente habla de ciudades que están bajo estado de sitio, en las cuales pues no les permiten las fuerzas gubernamentales, por ejemplo, que entren médicos, ni que llegue agua, ni que simplemente están sitiadas como aquellas fortalezas de la Edad Media en las que lanzaban cadáveres apestados para que la población se muriera de hambres y de enfermedades. Más o menos estamos en el mismo nivel.
Y seguimos. El movimiento terrorista Hamas ha afirmado este miércoles que Egipto ya no es un actor neutral en el proceso de diálogo nacional entre la formación islamista y Al-Fatah, el partido gobernante en la Autoridad Palestina, tras la decisión de un tribunal egipcio de prohibir todas las actividades de Hamas en el país árabe. Un parlamentario de Hamas en Gaza ha señalado que el juez egipcio que ha tomado la decisión no ha presentado una sola prueba que incrimine a Hamas. Por ello, el movimiento considera que la decisión es política y no judicial y que favorece a la ocupación israelí. Tras el acercamiento entre el gobierno egipcio y Hamas durante la presidencia de Mohamed Mursi, derrocado en julio de 2013 tras un golpe de Estado, las nuevas autoridades egipcias han enfriado las relaciones con la formación palestina, volviendo a las políticas mantenidas durante el régimen de Hosni Mubarak.
Bueno, yo no soy un experto ni mucho menos en derecho, pero me parece que decir que Hamas es inocente porque el juez que ha tomado la decisión no presenta ninguna prueba que incrimina a Hamas, me parece que se sale bastante del guión, porque los jueces no son los que presentan las pruebas, ¿no? Eso es lo que yo creo, que hay bajo cualquier sistema judicial hay un abogado defensor, hay un fiscal, y el juez es el que toma la decisión en base a las pruebas que otros presentan. Entonces, el juez no tiene que presentar ninguna prueba, tiene que decidir en base a las pruebas que se han presentado. Sí, uno puede decir, bueno, las pruebas no eran suficientes o lo que sea, pero bueno, ya estamos viendo de alguna manera que Hamas, aparte de todo lo demás, no tiene ni idea de lo que es la justicia. Ya no hablo de los mecanismos, sino del principio básico de la justicia, de que para acusar a alguien, el que acusa no es el mismo que es el juez. Eso igual corresponde a un sistema de derecho un poquito anterior que está contemplado en la Sharia, pero no en el derecho internacional moderno, en el que ellos todo el tiempo pretenden también apoyarse cuando hacen denuncias a tribunales penales internacionales, pero cuando tienen que juzgarse entre ellos, pues no, hablan de los juicios y la forma de juzgar las cosas de la manera tradicional. Bueno, evidentemente jamás está decepcionado con Egipto, pues esto no es ninguna novedad. Y que no va a servir como mediador con Al-Fatah, pues igual Egipto lo puede solucionar si también deslegitima de alguna manera a Al-Fatah. No creo que lo vaya a hacer, pero bueno, si no, pues que busquen una solución. Igual pueden hablar con John Kerry, que como el tema de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos no les va muy bien, quizá les ayude a solucionar los problemas internos de los palestinos.
Y la noticia con la que terminamos esta primera parte del informativo nos habla de Susan Rice, la principal asesora de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que viajará a Israel en mayo por primera vez desde que ocupa el cargo para continuar las conversaciones en marcha sobre diversos asuntos, entre ellos la paz en Oriente Medio y el pacto nuclear con Irán. Este anuncio se produce después de que los líderes de ambos países celebraran un encuentro bilateral esta semana en Washington, una reunión que Obama aprovechó para presionar a su homólogo israelí para que acepte un acuerdo marco que dé continuidad a las conversaciones de paz con los palestinos, en las que Estados Unidos tiene un papel mediador. Por su parte, Netanyahu trasladó al mandatario estadounidense una vez más su preocupación por el pacto nuclear con Irán.
Bueno, Susan Rice, yo creo que entrará en el paquete de descuentos del abono que deben tener en las compañías aéreas John Kerry, y aprovechando el metrobús este de avión, pues también ella empezará a ir muy seguido a ver si algo se puede desatascar. Porque lo que está claro es que cuando se encontraron esta semana Obama y Netanyahu, cada uno vendió lo que le interesaba de la feria. Netanyahu insistiendo con Irán y Obama insistiendo con el acuerdo marco para los palestinos. Si hubo algún tipo de acuerdo, va a ser que que Estados Unidos va a presionar más a Irán para que Israel acepte las condiciones de un acuerdo marco y prolongar esta agonía de conversaciones de paz en las que nadie conversa directamente. O sea, estamos ya a casi 9 meses y todavía no han habido conversaciones directas. Simplemente Kerry va corriendo de un cuarto a otro, hablando con un negociador, con otro negociador, vuelve y tal. Y la verdad que a ese ritmo y con esa intención básica va a ser muy difícil que se llegue a ninguna parte. Y bueno, el tema de los acuerdos marco prolongables son justamente un invento que ha funcionado, que lo han puesto en marcha con el tema iraní. Claro que a los primeros que le interesaba en alargar el tema eran los propios iraníes. Así que va a ser un poco más difícil que lo consigan con israelíes y palestinos. Vamos a verlo. De todas maneras, quédense con el nombre Susan Rice. Va a empezar a sonar mucho como la emisaria, segunda emisaria después de John Kerry, para hablar de todos estos temas interesantes de Medio Oriente con los protagonistas.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Buen fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ya te vemos aquí el martes, pero ahora ya saben que viene Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Este es el último espacio informativo de esta semana.
De esta semana.
Tranquilos. Más de uno nos decía, no, se estaba tirando de los pelos.
No os vayáis.
No, solamente esta semana. Uh-huh. Así que cuéntanos, ¿qué tienes?
Pues empezamos con una noticia que nos lleva a Segovia. Ya sabes que allí están trabajando muy intensamente para no olvidar su legado judío y la presencia judía actual en la sociedad española. Este es el objetivo del ciclo de actividades de la Judería de Segovia, que se inaugura en su séptima edición el próximo sábado 22 de marzo con la presentación de las piezas de Miguel de la Rocha. Miguel de la Rocha es un colaborador de Radio Sefarad, un antiguo amigo de Radio Sefarad del principio de la radio. Él elaboraba un programa muy interesante que se llamaba El Viajero Sefardí. Les recomendamos a nuestros oyentes que lo recuperen. Porque era un programa bellísimo, como todo lo que hace Samuel o Miguel de la Rocha. Él es un artista judío residente en España y colabora en este caso con la cesión de diferentes piezas antiguas judías, algunas de las cuales pasarán a formar parte de la exposición permanente en el Centro Didáctico de la Judería. Él mismo, el artista, ha realizado varias copias de piezas antiguas, es ceramista también, bueno, es multifacético. Esta primera cita tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Centro Didáctico de la Judería y la entrada será libre hasta completar aforo. Les recordamos la fecha, el sábado 22 de marzo. A esta exposición se sumará la muestra fotográfica La Judería de Segovia, reflejada en el cristal de su objetivo desde una óptica aérea.
Vaya, qué buena pinta.
Es muy largo el título, pero ahora entenderán por qué. Se trata de la obra del segoviano y piloto de paramotor José Luis Martín Mayoral, que cuenta posiblemente con la colección de fotografías aéreas sobre Segovia más extensa. Se podrá ver la ciudad, cómo ha evolucionado arquitectónicamente, los edificios que han desaparecido, otros que se han incorporado y algunos que perduran para siempre. La exposición se enfoca, nunca mejor dicho, en la Judería de Segovia. El zoom de la cámara, como tubo espía, nos permitirá tomar, bueno, le permite a José Luis Martín Mayoral tomar imágenes desde infinidad de ángulos que quedan reflejados en esta exposición única. La muestra fotográfica estará instalada en el patio de la Casa de Abraham Senior del 1 al 30 de junio. O sea, bueno, que tenemos tiempo para verla. Hay más actividades en este séptimo ciclo de la Judería de Segovia. Por ejemplo, estará nuestro también colaborador José Barta en una conferencia, música, teatro, gastronomía, arte, cine, por supuesto, ya saben, el cine de verano. Pero bueno, les iremos contando todas estas actividades cuando estén más próximas en el tiempo.
Pues Segovia, un precioso lugar para ir a visitar siempre y ahora con este ciclo, pues mejor todavía.
Tenemos que entrevistar a Miguel de la Rocha, Samuel Ben Susan.
Claro que sí. Y a ver si empieza ahora, que empieza ya un poquito el buen tiempo. Nos está dando alguna pausa, ¿verdad, Raquel? Por lo menos hay menos viento.
Ya queda poco para la primavera, Jordi.
Sí, bueno, hoy ya huele un poco a primavera,
sí.
¿Verdad?
Bueno, a ver. Pero si, bueno, no cantemos victoria.
No.
Por Dios, ya sabes, hasta 40
de mayo. Que marzo
es
muy traicionero.
Marzo es horrible. Y abril y mayo tampoco te puedes fiar de ellos.
No.
Así que nada.
Bueno, yo oficialmente me pongo las sandalias el 15 de mayo, haga el tiempo
¿sí?
que haga, Jordi.
Bien,
sí.
Raquel, bien, bien. Y si hace falta ponerse un calcetín encima, te lo pones.
No, me pongo unas manoletinas.
Pues en España lo tenemos muy raro, eso no nos gusta mucho, eso del calcetín en la sandalia.
No,
tú sabes que en Europa eso triunfa muchísimo.
Muchísimo,
les
hombre,
encanta.
Es muy cómodo.
Es muy cómodo y sobre todo si el calcetín es blanco, es maravilloso.
Mejor que mejor. Bueno, vamos a dejar de hablar de moda. Se mueven los pies, porque tenemos otra noticia que nos lleva en este caso a Toledo y estamos muy, muy castellanos.
Segovia,
Jordi,
Toledo, qué bien.
El alcalde de Toledo, Emiliano García Page, participó junto con otros alcaldes y representantes de las ciudades que componen la red de juderías en la 28ª Asamblea General de esta organización celebrada en Besalú la semana pasada, el fin de semana pasado, justo cuando se vivía allí en Besalú, Ciudad Judía, que es una celebración anual de recreación histórica centrada en la evocación de la comunidad judía medieval de Besalú. Ya saben que allí se conservan maravillas como el mikve o la sinagoga. Bueno, pues dentro de esta Asamblea General se ha decidido que proyectar una iniciativa dirigida a jóvenes que estén cursando la ESO y que consiste en un intercambio entre alumnos de las distintas ciudades que componen la red, al tiempo que se refuerza el conocimiento del completo y diverso patrimonio judío en España. O sea que chicos de Segovia irán a Toledo, de Toledo irán a Córdoba, bueno, se moverán por toda la red de juderías. Esta, la verdad es que es una iniciativa muy interesante y les seguiremos contando, les seguiremos hablando de esta idea que ha surgido de esta Asamblea General de la Red de Juderías.
Pues nada, la Red de Juderías proponiendo cosas y nos parece fantástico también que los chicos de la ESO lo conozcan. Nosotros teníamos a nuestro querido Óscar Monterreal, que se llevaba a los chicos a Toledo siempre y les contaba todo el patrimonio judío enorme.
Le mandamos un saludo a Óscar.
Bueno, en este caso los alumnos de Óscar eran de universidad, eran más mayores.
Sí, eran de magisterio.
Y además te lo digo porque yo me acuerdo, Óscar, era iniciativa suya,
sí.
No de la universidad. Pero bueno, pues siempre está bien que desde organismos se lleven a cabo estas propuestas.
Y hablando de propuestas, la que les hacemos, la literaria que les hacemos casi todos los viernes.
Claro.
Bueno, en este caso es una propuesta endiamantada, Jordi.
Ay,
porque ya recetas. Nuestros oyentes, ¿no?
No,
también
verdad,
las recetas de Anita Besado son endiamantadas. Pero en este caso es un libro. El segundo libro de Selomó. El autor, ya lo habrán adivinado, es Soli Levy. Soli Levy, nuestro colaborador, nuestro querido colaborador, es uno de los más ilustres representantes de la cultura sefardí específica del norte de Marruecos. Ya saben que nos presenta en Radio Sefarad Tiempo de Sefarad en Jaquetía, también Páginas Salteadas. Les recomendamos que si quieren pasar un buen rato recuperen estos programas. Y en este caso, Soli viene a España, vuelve a Sefarad, para presentarnos este segundo libro de Selomó, en el que narra en Jaquetía, en la chispeante Jaquetía, bueno, pues su tránsito desde Tánger, su lugar de nacimiento, hasta Canadá, hasta Montreal, donde se asentó en 1968.
Fíjate.
Así que estamos deseando que venga ya Soli para poder hablar con él de la vida de la Jaquetía y de este, el segundo libro de Selomó, que edita Certeza y que les recomendamos. Es nuestra recomendación literaria de hoy.
Pues nada, ya hablaremos con Soli cuando venga para acá. Y nada, Raquel, decirte que tengas un muy buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Sí, un segundito antes,
sí.
Jordi, se me ha olvidado comentar que además de estar en Radio Sefarad, Soli presentará el segundo libro de Selomó el 12 de marzo a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete.
Ya me imaginaba yo que sería
sí.
allí. En el Centro Sefarad Israel.
Ahora sí.
Claro que sí.
Shabbat Shalom.
No, claro.
Ah.
Shabbat Shalom, Raquel. Sí, y solamente decir a los oyentes, que recordarles que el lunes volvemos con las noticias, pero serán noticias diferentes. Noticias para empezar bien la semana y el martes ya volvemos con la actualidad. Entonces, Raquel, hasta el lunes.
Hasta el lunes.